8:41 y vamos a cerrar este debate en hora 20 de Caracol Radio con Hugo Quintero, abogado y analista. Con
bueno, Jaime, ¿cuál debate? Amin. Palera será para el futuro.
Pero bien, ¿no? Taquillero, eso estamos viendo en redes increíbles.
Yo me doy mojo con el que me pongan. Así sea 3-1.
Jaime Amin, claramente Centro Democrático, senador palera, de la República.
Palera. Partido va 18-0.
Héctor Riveros, analista, político, director del Instituto de Pensamiento Liberal, Armando Benedetti, senador de la
pero
República.
Con estos contradictores como el senador Amin, da gusto discutir. Es un
da gusto y general.
Un hombre respetuoso.
Te está burlando, estás diciendo que es fácil, no, lo que te pasa.
No, él sabe que...
Ay, ¿tú crees que todo el mundo es en serio como tú?
Tengo profundo aprecio y admiración y así es rico discutir.
Muy bien, pero esta semana hubo un pacto por la paz. Se pactó en la Casa de Nariño. Tuvo una prueba, dicen algunos.
¿Una prueba o un chiste?
Armando, ¿qué fue lo que pasó ayer en el Congreso de la República?
Pues, yo no sé qué pasó porque ahí siempre estamos los mismos pendejos que estamos sentados siempre.
Ajá.
Faltaron algunos del Partido Liberal, otros de la U, más del Partido Conservador. Y
dos del Partido Conservador.
Sí, y la verdad es que es un poco indefendible porque hacen un pacto por la paz, salen todos a las 5 o 6 de la tarde en una portada elegante,
sí,
una postal elegante, y al otro día no estaba la gente que supuestamente había tratado o había firmado ese pacto por la paz. Pero bueno, hay que creer que son inconvenientes de mal funcionamiento de la Unidad Nacional, pero usted me diga qué pasó, no sabría qué decirle, pero no sé si se estaban valorizando los que no fueron, no sé.
Y ojo con la intensidad del debate que hemos llevado hoy y el tema tan profundo, es decir, la decisión, la reforma.
No, llamaron
de la
a
ley
extras
de orden
para eso.
Público,
llamaron
favor.
A extras para eso. O sea,
por favor.
Si usted me dice a mí que me va a regalar una cantidad de plata ayer el miércoles, yo le digo que no, que me la dé el jueves porque yo sabía que iba a estar ocupado el miércoles. O sea, con quién no sabía que iba a estar ocupado el miércoles. Y le repito, llamaron a extras solo para eso.
Claro, Jaime Amin.
Bueno, eso lo que demuestra es que la mermelada aplastó el debate público en Colombia y la Unidad Nacional está en un coma diabético, necesita un poquito más de insulina, algunos seguramente no se sintieron bien atendidos en Palacio y seguidamente mostraron lo que ya vio el país ayer, una completa falta de seriedad en un tema supuestamente prioritario para el gobierno y el gobierno sin poder controlar las mayorías nacionales alrededor de un tema que es crucial. Tan crucial como que fue el mismo vicepresidente de la República, el compañero de fórmula de Juan Manuel Santos.
Eso lo dije yo.
Que pudiéramos decirle Juan Manuel I, porque la manera como está operando con la chequera y la mermelada, sin lugar a dudas, da para una manera de ejercicio del poder que es más propio de un reyesuelo que de un demócrata. Pero sin lugar a dudas los llamó, les dio unos contentillos, les mostró unos caramelos, de pronto no se los entregó y ahí hay una rebelión que le va a quedar muy difícil apagar.
Yo sé que no es ortodoxo y me perdonan los otros dos compañeros, bueno, pero quería tirarle una ñapa.
A ver,
la primera es que quien presentó la ley de orden público como ministro de Samper fue el señor Carlos Holmes Trujillo, vicepresidente de otrora y acabado Oscar Iván Zuluaga. Y entonces el señor, ¿cómo que se llama el compañero tuyo? Bueno, Rangel, viene y sale y dice que eso es mentira. Que en el computador dice que no. Entonces yo le dije que si era el computador del hacker, porque ¿cómo es posible de que no sepan qué es lo que ha hecho Carlos Holmes Trujillo? Y la última ñapita, ni los representantes de la Cámara, ni los senadores del Centro Democrático, que hablaron, usted puede sumar los minutos como 10-1, no votaron, salieron corriendo a la hora de la votación.
Sí,
no
que,
votaron.
Yo iba a decir,
no votaron. Se puede legitimar, no se puede legitimar.
Salieron
no se puede
corriendo.
Entonces no necesitan para hacer quórum, Armando.
No, no, no.
No necesitan para armar quórum.
El país no eligió
para que fuera a votar. Esa es la seriedad de la coalición. La Unidad Nacional.
Okay. La coalición no tiene seriedad.
María.
Pero un senador que sale corriendo.
Ustedes salen a cobrar cheque y se van.
Una bomba ahí.
No, me da pena contigo, pero el país afortunadamente sabe que la bancada del Centro Democrático
eso
seria
parecía,
y responsable.
Eso parecía una bomba de
niños. Yo iba a decir eso para que la gente tenga la información precisa. Quien rompió el quórum en el día de ayer fue el Centro Democrático. Los senadores y los representantes de ese partido político se levantaron y se fueron. Y con su ausencia se desbarató el quórum. Claro, faltaban ¿Cuántos? Representantes y senadores de los,
cuenta,
de los otros partidos.
Segura,
seguramente
no,
muchos.
Señor, faltaban
los senadores 10.
Seguramente muchos,
cinco,
pero ustedes,
nueve, señor,
seguramente muchos, pero ustedes cometieron la misma irresponsabilidad frente a sus electores que la que estaban
contra
cometiendo
la ley,
los miembros de los otros partidos.
De
que era
manera.
No cumplir con su deber de estar ahí, de debatir
Héctor,
y de votar.
Perdón, Héctor, pero
ese
esto es el polvo
es el
que
deber.
Tú le digas a la única bancada seria del Congreso
de
que nosotros no cumplimos con la ley.
Nosotros
eso es una ligereza.
Le estoy
de parte
diciendo
tuya,
que los otros tampoco cumplieron. Pero ustedes incurrieron en la misma.
Ya
la vaina.
Que nos digan otro que no cumplimos.
¿Ustedes
con...
estuvieron?
No, pero ellos no votaron.
En primer momento,
cuando llamaron a lista para verificar el quórum, usted
no
estaba
votaron.
Ahí, senador Amin.
No,
perdón,
no votar
es un derecho de un parlamentario.
No, señor. La ley quinta dice que el que está en el debate tiene que votar y si
no se estaba votando y estaban verificando.
No, señor, estábamos votando.
Pidieron verificación de quórum. Cuando verificaron el quórum, usted contestó presente. No contestó presente. No estaba. Entonces, pues
es que nosotros no íbamos a legitimar.
No seamos como dicen las abuelas carones.
Pero nosotros no podemos legitimar una decisión contra la cual no estamos de acuerdo.
Pero váyase desde el principio.
Que asuma el presidente Santos, mejor Juan Manuel. Juan Manuel primero,
no importa,
Juan Manuel primero que asuma las consecuencias de no manejar la bancada. ¿Será que le tiene que dar un poquito más de mermelada?
Usted es miembro de la Comisión Primera del Senado de la República. Dijeron vamos a verificar el quórum y el senador Jaime Amin no contestó presente.
Ahí estuvimos todo el tiempo, pero en lo que no estamos de acuerdo es en legitimar una mayoría precaria.
Si a la unidad nacional le da mermelada, usted le dan cachetada para que se siente o se va.
Ahora, a mí me... Mire, yo quiero decirle, senador Amin.
A ver, cuéntenos...
Senador Amin, que yo respeto la decisión del Centro Democrático de romper el quórum. Yo estoy simplemente contándole a la gente que lo rompieron, que se fueron, que no estaban. Yo respeto, porque es que cuando uno es minoría, le toca acudir a esas cosas. Porque obviamente, para poder oponerse, cuando uno es minoría, pues le toca estar atento a cómo han estado, a cómo están ustedes para romper el quórum.
Pregúntale, Armando, ¿cuántos minutos de discurso hubo ayer?
Claro que se opusieron, me parece
legítimo. Y teníamos 13 proposiciones. Las tenemos todavía para el martes, para aplicar no, al país.
Queremos recordarte que tenían que hacer para completar el debate democrático.
Y un debate se acaba cuando usted vota por sentencias de la Corte.
Y estamos hablando de la ley de orden público, la reforma que busca establecer las zonas de concentración temporal, solicitar suspensión de órdenes de captura para guerrilleros, rasos.
Ahora.
Y los mecanismos de verificación y dejación de armas.
Ahora, Fidal, digamos
el calibre
que fue por donde comenzó el tema con el cuento de la Unidad por la Paz.
A ver.
Pues la verdad es que ese cuento es un cuento. La Unidad por la Paz, pues es una cosa que es innecesaria. En el Congreso de la República ha habido una muy amplia mayoría votando los proyectos que ha necesitado el gobierno para avanzar en el proceso de paz. Ahora, el presidente de la República ha decidido liderar a unos partidos políticos, no para conseguir votos en el Congreso donde tiene suficientes para aprobar los proyectos de ley y de acto legislativo, sino para que le ayuden en la campaña por el sí del plebiscito. Y entonces eso sí nos abre una discusión que es muy interesante y que ya hoy no la podemos dar, que es... ¿qué es lo que va a motivar a la gente a votar por el sí o por el no en el plebiscito? Porque evidentemente esa va a ser una campaña totalmente distinta a la que estamos acostumbrados los colombianos, no solamente los ciudadanos, sino los políticos. Los políticos hacen política, reúnen su gente, van y le dicen, voten por mí. Es una cosa clarita, fácil. Pero reúnen la gente para decirle, vote por el sí, por el plebiscito, ahí ya la cosa es un poco más difícil. Ese es un tema que me parece que amerita un análisis seguramente después muy de fondo, que es cuáles van a ser las estrategias políticas frente a la campaña del plebiscito. Si la estrategia es la política tradicional, es decir, reúna políticos que ellos les consiguen los votos. Armando, no sé si usted o yo oye una cosa que a mi modo de ver era bastante previsible, pero que es sorprendente.
¿Cuál?
Le preguntaron a la gente, es una encuesta que mencionaron en la W Radio, dijeron, le preguntaron a la gente, ¿se creó la Unidad por la Paz? ¿Eso lo induce a usted a votar más por el sí o más por el no? Y la mayoría de la gente dijo que por el no. ¿Por qué? Pues porque se le suman políticos. Entonces, no solamente le hacen concesiones a las FARC, sino que le meten políticos. Es un error estratégico enorme, enorme. A la gente lo que hay que decirle es que hay que votar por el sí para que se acaben las FARC.
Hugo Quintero.
Yo sí creo que desde el punto de vista por lo menos simbólico de lo que significa un proceso de paz para un país como Colombia, la coalición de la paz me parece, digamos, perfecta como idea de ese tipo. Uh-huh. Me parece que regresar a esos tiempos por allá cuando se decía por parte de los dirigentes políticos que era la patria por encima de los partidos. En este caso la patria es la paz. Y yo sí creo que eso sirve. Y estoy un poco en desacuerdo con lo que dice Héctor en el sentido de que hay que meterle políticos o no al tema del plebiscito, porque realmente en las regiones lo que mueve a la gente a ir a votar son los políticos, son los que tienen la maquinaria. La gente no sale a votar espontáneamente en determinados temas. Por ejemplo, Uribe, en el pináculo de su popularidad como gobernante, perdió el referéndum. Así un referéndum que él hizo, el referéndum de la corrupción, lo perdió todo. Así y lo perdió es. Porque no fue capaz de movilizar la gente. Todo. Porque él confió en que todo el mundo era voto de opinión. Yo sí creo que hay que hacer una gran diferencia entre la forma como vota la gente que vive en Bogotá y la forma como vota la gente de mi pueblo, por ejemplo, que es Pandi, la gente no le llevan los camiones y las camionetas y esto a las veredas a traerlos, ese día bajan a votar.
Héctor, usted lo que dice, hay que corregirlo. El presidente Uribe se sometió a las reglas de juego sin cambiarle a la ley de participación ciudadana ni una coma. De las 18 preguntas del referendo, una pasó a la primera con 6.200.000 votos, si mi memoria no me falla. Y allí hubo, acuérdense, como 450.000 cédulas que el Consejo Nacional Electoral no depuró. Pero me quiero concentrar, Armando, en la pregunta que hace Fidel con relación a la coalición por la paz. ¿Sabe lo que yo vi ayer en el Congreso?
¿Qué vio?
Culillo físico.
Bueno, totalmente.
De los miembros,
culillo,
escúchame.
Dijiste que faltaba mermelada y ahora es culillo. ¿Cómo así?
Y ahí voy. De la culillo físico de muchísimos, por no decir casi todos los miembros de la Unidad Nacional, de defender una idea que Santos les dio. Yo vi ayer a todos los miembros de la Unidad Nacional diciendo, vamos a apoyar la paz de Santos, pero eso sí, no nos manden zonas de concentración allá a Chocó, no nos manden los de Córdoba, decían no a Córdoba, los de Antioquia, no a Antioquia, los de Casanare, no a Casanare. Entonces, ¿dónde van a ser las zonas de concentración? Si los mismos políticos que están apoyando la paz no confían en la FARC para que allá vayan a concentrarse, valga la expresión, ¿de qué paz estamos hablando? Esa es la doble moral con la que la Unidad Nacional está apoyando este proceso. ¿Sabe por qué? Porque tienen que ir a buscar los votos en las próximas elecciones con la FARC armada en su territorio.
No. A ver, Armando, 30 segundos, Armando.
Volvemos a lo de Héctor. Ey, llevan 60 años todas las elecciones.
No te salgas de la pregunta, Héctor.
De
Fidel.
No, ya se lo voy a contestar.
A ver.
Yo soy autor de una proposición y está como primer punto del parágrafo 3, en el cual yo no quiero que donde han estado los negros y los indígenas históricamente no lo vayan a sacar de ahí. Le voy a decir por qué. Porque el 30% de los desplazados son negros. Porque de cada 10 víctimas, 4 son negros. ¿Sabe por qué? Porque ahí la FARC tienen los corredores de coca, los cultivos de coca y la minería ilegal. Entonces, a esos dirigentes los pueden comprar o los pueden amenazar y entonces van a estar en esos sitios. Por eso es mi problema. A eso es lo que yo me refiero, para que vea usted que es mucho más allá de lo que usted está creyendo, doctor Amin. Y la profesión es mía y está de primero y es la que se va a discutir. Y aspiro a que me acompañen y sobre todo ustedes que se han opuesto mucho a este proceso en el sentido de que esas zonas de concentración, despeje, como lo quieran llamar, no pueden estar donde están los corredores ni donde se siembra coca, nada, porque eso, así fue que desalojaron a los negros de su tierra.
Esto comienza Armando, feliz noche, gracias.
Bueno, yo voy a tener feliz noche porque hoy veo a mí asustado.
No, hombre, Jaime, ¿se va asustado?
Porque está ganando el Junior.
Con la carabina al hombro.
Hugo, feliz noche.
Muchas gracias.
Héctor, gracias.
Gracias, Fidel, y a los oyentes.
Muy bien, vienen las noticias y luego el alargue con Diego Rueda.